Cultivo Raíces presenta su programa
Espejos de Aztlán.
Información,
arte,
cultura.
Bienvenidos.
You ever heard that once upon a time there was an American continent where natives could seduce the Spanish intruders with their own stories and memories? Join us today in the exploration of the power of the Mesoamerican Indians' ideas and why did a portion of the continent was named in such a typical name, Nuevo Mexico. In this interview from Mexico City with Dr. Dana Levy-Rojo, professor of Mexican historiography at the Universidad Autónoma Metropolitana, will share some stories of her new book, Return to Aztlán, Indians, Spaniards, and the Invention of Nuevo Mexico, just published by the University of Oklahoma Press. ¿Sabía usted que había una vez una América donde los pueblos indígenas seducían a los conquistadores españoles con sus relatos y sus historias? La profesora Dana Levy-Rojo voltea la tortilla de la historia de la conquista de los españoles y nos la hace mirar desde los ojos de los pueblos originarios mesoamericanos. Por Espejos de Aztlán, Cristina Bachín. Le damos la bienvenida a la doctora Dana Levy-Rojo, quien nos está concediendo esta entrevista desde México. Bienvenida, Dana Levy-Rojo, a nuestro programa Espejos de Aztlán.
Muchas gracias por invitarme a hablar un poco sobre estas cosas.
Pues su libro Return to Aztlán nos ha generado muchísima curiosidad, el retorno a Aztlán o la vuelta a Aztlán, y en particular me ha fascinado el punto de vista que usted ha desarrollado. Para nuestros oyentes, pues seguramente nuestros oyentes sabrán que hay muchos libros escritos sobre la conquista de América, entre comillas, o el descubrimiento de América con dobles comillas. Sobre este libro en particular, Return to Aztlán, o La Vuelta a Aztlán, ¿qué es lo que aporta de diferente, de nuevo, este libro respecto a todo lo que se ha publicado hasta ahora?
Bueno, yo diría que lo primero es justamente que la mayoría de los estudios que existen sobre la conquista de América se enfocan en el contacto entre los europeos y las culturas amerindias desde un punto de vista fundamentalmente europeo. Y entonces se concentran en describir el proceso de dominación e imposición colonial, tomando muy poco en cuenta el influjo que tuvieron las propias culturas amerindias sobre las maneras de entender, las maneras de percibir, las maneras de interpretar la realidad e incluso las maneras de actuar de los europeos. Entonces, bueno, justo en este contacto entre las culturas indígenas y los europeos suele pensarse que son los amerindios los que tienen que adaptarse a la cultura europea, ya sea por imposición o por negociación, pero son ellos los que cambian. Y entonces un poco mi libro lo que hace es voltear un poco, y para esto se usa mucho el término de aculturación, ¿no? Entonces es como que los indígenas tienen que cambiar su cultura y los europeos como que no les pasa nada en este proceso, ¿no? Y un poco mi libro lo que hace es justamente partir de la pregunta de, bueno, sí, desde luego que hay una imposición colonial, desde luego que no podemos omitir esa circunstancia de la violencia colonial, pero a los europeos también les pasaron cosas. Su cultura también se transformó en este proceso, pues por el contacto y los intercambios con las culturas indígenas. Y entonces yo partí justo desde esta pregunta. Bueno, en vez de pensar cómo se aculturan los indígenas, sí, ¿no?, y adoptan las modos de pensar, las costumbres, las creencias europeas, bueno, pues, ¿qué les pasó a los europeos, ¿no? ¿Cómo se aculturaron ellos? ¿Qué tomaron, qué de las culturas indígenas, cómo se las apropiaron, cómo incorporaron las formas de conocimiento indígena a su propio repertorio de imágenes, de ideas y modos de acción? Entonces, yo diría que esa es quizá la principal aportación, un poco voltear la tortilla, por decirlo de alguna manera, ver las cosas desde el otro lado. Y en ese sentido yo digo que independientemente de la violencia colonial y de la sujeción o de la dominación, hubo un proceso de negociación cultural y de conocimientos muy importante, y que no vamos a poder entender ni siquiera la violencia que se ejerció contra los indígenas si no empezamos a tratar de entender también cómo influyó la cultura de estos sobre los europeos.
Entonces, sí, los pueblos originarios ahora podemos pensarlos más como activos en ese proceso, no solamente como sujetos, como pasivos en ese proceso.
Efectivamente, ¿no? Son sujetos activos en ese proceso, y además los europeos son también susceptibles de ser afectados por la cultura con la cual están interactuando.
Corazón, lecho de trabajo y penumbra, barricada y cielo es mi tierra, sombra que me alumbra. Mi tierra, viento frío y pampa morena, arenal sin arena en la esfera, magia terrenal es mi tierra.
Mi tierra,
mi tierra, no es cantuta banal ni bandera, no es escudo letal, es quimera.
Es el río que arrastra mi vida, es mi tierra,
corazón. No permites dar
lo más razón. Fascinante que aparecía para mí en el libro es el poder de la imaginación y el poder de los relatos de los pueblos originarios o indígenas respecto a los conquistadores. ¿Qué eran esos relatos que influyeron tan profundamente los procesos de conquista?
Bueno, yo para el caso de lo que se conoce como Nuevo México,
sí,
que es de lo que trata el libro, estamos hablando de un conjunto de relatos que normalmente se han clasificado como mitos, pero que yo prefiero entenderlos como discursos históricos, uh-huh, de los pueblos del centro de México sobre su origen. Entonces son relatos sobre el origen ancestral de estos pueblos, ese que comúnmente se conoce como la peregrinación azteca, es decir, la historia que cuenta cómo los aztecas salieron de Aztlán, su lugar originario, en una migración que duró varias generaciones, inspirados por un mandato de su dios Huitzilopochtli, y todo lo que les ocurre en el camino hasta llegar al Valle de México, en donde encontraron la señal que el dios les había prometido que encontrarían en el lugar en donde habrían de asentarse para convertirse pues en una gran y poderosa civilización, es decir, México Tenochtitlan. Entonces, estos relatos de origen y migración jugaron un papel muy importante en el imaginario europeo, y llegaron a ser mucho más importantes que las no sé, que el imaginario clásico y medieval que normalmente se asocia con las expediciones que fueron hacia el norte de la Ciudad de México.
Esas otras historias. Primero aclaremos a nuestros oyentes, cuando usted dice Nuevo México, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el territorio al que se refiere? Pensándolo en términos contemporáneos.
Bueno, en términos contemporáneos, estamos hablando de lo que hoy es el estado de Nuevo México, que en tiempos coloniales fue el reino de la Nueva México, pero que en ese momento abarcaba un territorio mucho más amplio, incluyendo una parte de Arizona y esto. Pero más específicamente, el área de los que ocupan hoy las culturas pueblo de los Estados uh-huh. Unidos, ¿no? En el centro de Nuevo México, a lo largo del Río Grande, y pues quizá los Hopi, todo lo que son las culturas pueblo.
En estos relatos que parecen ser un poco imaginarios y un poco no, que llevan tanta migración dentro de ese movimiento, hay un tema de que había 7 ciudades. Uh-huh. ¿Qué son esas 7 ciudades? ¿Qué vínculo tienen esas 7 ciudades con la palabra cíbola?
Resulta que en España, durante el proceso de reconquista de la península ibérica, hay una serie de leyendas que hablaban sobre 7 obispos que salieron huyendo, que salieron huyendo de la conquista árabe de la península ibérica, y se fueron por mar y finalmente arribaron a una isla donde establecieron 7 ciudades, un obispo en cada ciudad. Y lo que pasa es que la literatura o la historiografía tradicional ha dicho que los españoles estaban buscando en América las 7 ciudades fundadas por los 7 obispos, y que de hecho las comunidades pueblo o los españoles confundieron a las comunidades pueblo con las ciudades de los 7 obispos. Y yo digo, y me parece que compruebo en mi libro, uh-huh. que en realidad las 7 ciudades de los obispos no eran si bien pudieron haber sido importantes en la etapa antillana de la conquista, es decir, antes de 1519, que Cortés llegó a Mesoamérica, después realmente perdieron importancia justo frente a este conjunto de narraciones indígenas de los pueblos del centro de México que hablaban de su origen en Aztlán. Y lo que pasa es que todo este complejo de relatos mencionan también un lugar de 7 cuevas de donde salieron estos grupos que venían migrando desde Aztlán, o que pasaron por esas 7 cuevas, que eran un lugar ritual importante. Ese lugar se llama Chicomostoc, el lugar indígena de las 7 cuevas, un lugar de origen que conecta al mundo con el inframundo, y es una historia muy muy complicada.
Fascinante.
Pero, a mí me parece, y bueno, no solo me parece, hay la documentación que yo revisé, documentos coloniales y documentos también de origen prehispánico, escritos o pintados por indígenas, y también las crónicas de los españoles, los informes de los soldados que fueron en las expediciones, realmente demuestran que son estas 7 cuevas lo que, o este chico Mostok, lo que importa en el momento de dirigir sus pasos hacia el norte. No sé si me explico.
Podemos decir que si no hubiera sido por estos relatos de los pueblos originarios de Mesoamérica, los conquistadores españoles no se hubieran dirigido hacia este sector del continente.
No creo que sea tanto así, que se hubieran dirigido hacia allá, pero lo hubieran...
¿Hubieran buscado a los pueblos de los obispos?
Lo hubieran pensado de otra manera. Es decir, la marcha hacia el norte tiene que ver con muchas cosas, no es nada más este imaginario, pero uh-huh. Sí fue muy poderoso. Es decir, fue lo que articuló de alguna manera esa deseo de ir al norte, y junto con, desde luego, la búsqueda de metales preciosos, el oro, la plata y muchas cosas más, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que, además de esto, los relatos o el imaginario que pesa allí no es el que traían los europeos en su folclore medieval, sino el que encontraron aquí, con estos relatos de migración y estas historias sobre el origen en Aztlán y Chicomostoc, las siete cuevas.
Usted en una parte de su libro dice que la manera de nombrar los territorios conquistados en el caso de Nuevo México es atípica. ¿Por qué es atípica esta forma de mencionar, de nombrar este territorio con la denominación Nuevo México?
Sí, le voy a responder, pero antes voy a pasar por otro asunto. Justo decir que cuando yo hablo de Nuevo México, no estoy hablando en realidad de manera estricta de ese territorio que hoy conocemos como Nuevo México, sino de justamente un lugar imaginario, que de hecho estaba asociado, o ese nombre Nuevo México estuvo asociado con diferentes espacios geográficos a lo largo del siglo XVI, y esos espacios geográficos se localizaban primero en lo que fue la Nueva Vizcaya, hoy Durango y Chihuahua, y después se fue recorriendo, digamos, los españoles imaginaban un Nuevo México, que en realidad lo que querían decir cuando hablaban de Nuevo México era de Aztlán, el lugar de origen de los antiguos mexicanos. Y entonces lo situaban en diferentes territorios o diferentes espacios geográficos. Ahora, ¿por qué a ese Aztlán ellos lo llamaron Nuevo México y por qué finalmente se convirtió eso en el nombre de este territorio? Es una cosa importante. Yo justamente partí de allí en mi investigación. Preguntarme, lo que tiene de particular este nombre Nuevo México es que es el primero en toda América o en todas las Américas que combina la palabra nuevo con un topónimo o con una palabra indígena, México. Antes de eso, se había llamado el espacio que Hernán Cortés conquistó Nueva España. Entonces, había otros, y a partir de ahí empezó a haber otros nombres que hablaban de nuevos lugares utilizando nombres europeos, Nueva España, Nueva Inglaterra, Nueva Holanda, y todo este tipo de nombres. Pero Nuevo México es el único que tiene esta característica de combinar el nuevo con el nombre de un lugar indígena. Thank you.
se puede decir que en esta marcha la imaginación tuvo un lugar tan importante como la ambición?
Sí, definitivamente. Porque como en cualquier proceso histórico y cualquier acción humana, en realidad la forma en la que representamos el mundo es tan importante como la realidad material objetiva que está ahí afuera de nuestra cabeza, ¿no? Porque los imaginarios siempre tienen una realidad material, o se materializan a través de las acciones que nosotros realizamos, pues a partir de lo que pensamos. Entonces así vamos transformando el mundo, ¿no? Y vamos estableciendo normas, lugares, y pues inventando el mundo, ¿no? Entonces sí, en efecto, pues el imaginario es tan importante como la ambición o el hecho de que hubiera o existieran o no existieran metales preciosos en un lugar determinado.
Uh-huh. Y también de destacar que esa parte fuerte de este imaginario proviene de nuestro continente.
Bueno, eso es claro, lo más importante, un poco justo, que es lo que yo quise resaltar, ¿no? Como el imaginario siempre es importante. Hasta ahora se había planteado que el imaginario relevante en este caso era el medieval europeo, y no, realmente para la conquista de América, y yo creo que mucho más allá de Nuevo México, es decir, el caso de Nuevo México abrió la posibilidad de que el imaginario indígena local se convirtiera en un referente de primer orden para la invención y construcción del mundo colonial.
Doctora Dana Levin Rojo, le queremos agradecer esta entrevista sobre su reciente libro Return to Aztlán, Indians, Spaniards and the Invention of Nuevo México. And this is esto es un libro que fue publicado por la editorial de la Universidad de Oklahoma recientemente, y pues invitamos a nuestros lectores a que le den una mirada, y si pueden, realmente los invitamos a leer el libro que estamos citando. Muchas gracias, doctora Levin Rojo, por darnos esta entrevista y este tiempo desde México.
Muchas gracias a usted, al contrario.
Caballo, coraza, blanco, blanco, rubio, sangre, muerte, cañones y lanza, leyes, leyes, cerco, púa, hambre. Caballo, coraza, blanco, blanco, rubio, sangre, muerte, cañones y lanza, leyes, leyes, cerco, púa, hambre, guerra, libertad, invasor, libertad.
A pesar de la espada y la cruz, del decreto del villano, de la furia y de la noche, aún estás en pie, indómito pueblo.
Today on Espejos de Aztlán from Mexico City, we interviewed Dr. Dana Levi Rojo, Professor of Mexican Historiography at the Universidad Autónoma Metropolitana. We shared her view, a different and innovative one, and very courageous one, from her recent book Return to Aztlán, Indians, Spaniards and the Invention of Nuevo México, published by University of Oklahoma Press. For Espejos de Aztlán, Cristina Bachín.